Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos el honor de aplaudir al señor Pasquale Cosimo Patalano, más conocido como Lino Patalano.
No, tengo 50 años de haber hecho la primera producción con Helio, pero en la profesión yo empecé a los 15 años en el grupo Música Ligera de Ricordi.
¿Y qué hacías ahí?
Música popular, empecé de cadete y a los 17 era jefe de prensa y promoción. Le iba a llevar las partituras a los cantantes de la época, Violeta Rivas, Tony Vilar, ¿cómo se llamaba uno?
¿Y hoy?
Roberto Llanés, un tipo...
¿Cómo? ¿Y hoy? Digo, el contraste entre aquel pibe de 15 años y este señor con mucha experiencia.
Y es más o menos la misma porquería.
O sea, no es notable el aguante, ¿no? Son muchos años en una misma profesión que vuelve loco a más de uno esta profesión.
Sí, lo que pasa es que yo siempre supe que lo que a mí me gustaba era la producción. Intentaron que fuera director, que fuera actor, que fuera cantante.
¿No lo intentaste vos también?
No, una vez tuve que ir a tomar clases de canto. Yo tenía 16, 17 años cuando estaba en la editorial de música. Y un día con un Grundig TK30 me escuché y dije, nunca más.
Pero a todos, cuando nos escuchamos no nos gusta, cuando nos vemos no nos gusta.
Sí, pero es que yo sufría. Después cuando entré al Regina con 18 años, que pasé de la música popular al teatro serio, querían que fuera actor. Un día me hicieron ensayar una cosa, a leer. El día que Motura, uno de los grandes directores de teatro italiano que en Argentina presentó desde la revolución del teatro, que fue Quien le teme a Virginia Woolf de Olvia ahí por los 60, hasta Pirandello, hasta Nuil, o sea, todo pasaba por sus manos. Y yo casi me cago y me meo encima. Entonces digo, ¿pero por qué quieren que yo sufra?
Porque venís de Italia a los 6 años, inmigrante, es una historia de sufrimiento.
No, porque era buen mozo, me daba 80, pesaba 70 kilos.
Perdón, yo quiero saber qué es lo que te atraía, ¿por qué querías ser productor? ¿Qué te gustaba de la producción?
Mira, de muy chiquitito yo nací en Italia, un año después de la guerra. Tengo la misma edad que la República Italiana.
Ese dato es muy, muy significativo.
Sí. ¿Y qué pasa? No había juguetes, entonces yo jugaba con los santos, los pastores del pesebre, ya hacía obra de teatro.
Claro.
¿Viste? Y en el jardín de infantes de monjas francesas que iban, o sea, te enseñaban latín, italiano y francés, y encima hacían las procesiones el día del santo, el día de la Virgen, nos disfrazaban de papa.
¿Naciste en Roma, en Lazio, que queda ahí cerca?
No, Lazio. Por un metro no soy napolitano.
Ah.
Nací en la costa de Ulises, en la Odisea. O sea, mi pueblo era parte de la Odisea. Tres pueblos más allá está Circeo, que es Circe, donde estaba Circe, en la isla que está enfrente estaban las sirenas, y en Esperlonga estaba el cíclope.
Te tira toda esa parte.
Me encanta, ¿no? Me encanta, sí.
Y Lino, decías, en un momento querían que sea cantante, después querían que sea actor, vos querías hacer otra cosa, encontraban este galán joven, ¿y había productores de esa edad o era todos tipos grandes?
No, yo era, te digo, cuando yo entré en el Regina, había gente joven en la música. Cuando entré al teatro, yo era el único joven. O sea, por ejemplo, yo debuto como asistente de dirección a los 19 años y todo el personal del teatro tenía de... A mí me parece que tenía 90 para arriba.
Claro, pero debía tener 30. 40,
debía tener 30, 40. Y decían el boludito este, el boludito. Yo, para poder aprender cómo se manejaba el escenario, me iba a la parrilla. Los escenarios tienen arriba...
La parrilla de luces.
Parrilla de luces y para colgar la escenografía. Y de ahí veía cómo se hacía todo el movimiento, si yo nunca había sido asistente de dirección. Y Felipe Genasi, que en una de esas está escuchando, era el jefe de escenario y decía, sí, ahora que viene el pelotudito este, ahora que es...
Así, con esas palabras.
Y yo arriba, ¿no? Escuchando. Y un día abajo y me dice, era hora que viniera a saber cómo funciona un escenario. Digo, no, si el pelotudito lo vio todo desde arriba.
Uy, tomá, in your face.
¿Y qué ahora respuesta tuvo en ese momento?
Se quedó mudo.
¿Y se hicieron amigos después?
Sí, sí. No, claro, lo que pasa es que yo no lo conocía. Pero además él se iba al Globo, al Teatro del Globo, que es que se reabría, no es que lo echaban por mí. O sea, él se claro. iba. Pero bueno.
Y hoy pusieron en valor, renovaron, armaron el liceo nuevo junto con Gustavo Yankelevich.
Bueno, lo del año pasado fue... Bueno, esas son las cosas que
el
realmente...
El liceo comedy, ¿no? Ahora.
No, ahora no. Ahora el Apolo es comedy.
Ah, okay. Claro.
El liceo fue... Yankelevich tenía el liceo, por un arreglo con Rottenberg, iba a hacer una obra que no se hizo. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un... el liceo comedy, ya que lo tenés vacío? Y llevamos...
Pero escúchame, ¿esa idea la venían masticando hace mucho tiempo o te aparece así?
No.
¿Por qué no hacemos un...?
No,
esa es una idea.
Te lo puede contar...
Y vale mucho.
Te lo puede contar Weinreich y Dalia, porque ellos estaban en el
MAIP. Los
padrinos. Los padrinos estaban en el MAIP y digo, che, ¿qué opinan de...? Y se volvieron todos locos. Ojo, hubo 170.000 espectadores, todos menores de... 30 o de 25 años.
Espectacular.
Una cosa que no se podía creer.
Que nunca deberían haber ido a ese teatro.
Nunca.
Seguramente.
No, ni a ese ni a ninguno.
Ni a ninguno, claro.
Lo que pasa es que lo que es increíble es que se puede poder lograr eso, ¿no? Cuando uno está a un paso de la sepultura. Yo cumplí 73 este año.
¿Un paso de la sepultura? ¿Lo decís para dar lástima, para que te digamos que no?
No, eso lo dice Pinti.
Para que te digamos que no. Tenés mucho vínculo con Pinti. Nos enteramos que tiene pánico a los plumíferos.
Sí.
Y hay anécdotas con...
¿Siempre un murciélago cada vez que actuaba en el Maipo?
Siempre.
No te puedo creer.
Sí. Bueno, Cáceres, que es el alma de...
Sí, claro.
Yo iba a decir el fantasma.
Mató. El fantasma, sí.
Pero bueno. Era un operario que se suicida a la puerta del teatro.
No, no, no. Era un maquinista, un operario, que era el que preparaba el escenario antes de comenzar la función. Preparaba todo, se iba y después venían los que operaban la función. Estaba Susana Jiménez haciendo tres funciones, La Mujer del Año lleno, y tres él funciones. Ese día fue... Y dejó todo preparado, se bañó, se vistió, se fue a la terraza del segundo piso y se ahorcó. Y dejó una carta, él era chileno, dejó una carta diciendo que le habían dado muy pocos días de vida o de meses y que él quería morir en el lugar donde había sido más feliz y se ahorcó en el Maipo.
Y ahora lo tenés recontra presente. ¿Hace cuánto fue esto?
Y esto...
Sé mucho.
Muchísimo.
Muchísimo. Pero lo tenés muy presente porque lo nombraste como...
No, todo el mundo lo tiene presente porque siente la presencia. ¿Qué crees que te...?
¿Cómo se siente la presencia? Me interesa mucho esta parte. ¿No fue la única vez que tuviste sensaciones difíciles de explicar?
No, yo por ejemplo te digo, yo tenía las oficinas en el cuarto piso. El ascensor no era automático. Si había ido todo el personal, toda la gente, no quedaba nadie... Yo abría la puerta para salir, subía al ascensor y le decía, gracias Cáceres. No sé si me explico.
¿Y qué te contestaba?
Nada.
¿Te mandaba el ascensor?
No, pero lo cagazo.
No.
Al revés, te sentías cagazo, protegido.
Cagazo hay que tener a los vivos, no a los muertos. Que no son muertos. Es energía. Bueno, por ejemplo, hoy por hoy, los de seguridad, el ascensor es automático ahora. Pero de... Dejan la puerta. Yo llego y digo, ¿por qué la puerta? Ya lo sé. ¿Por qué la puerta 10? Y porque Cáceres sube y baja el ascensor y realmente no sabe. Subimos a ver si hay alguien, si no hay alguien, si no hay.
¿Todo el tiempo el ascensor va y viene?
Claro, entonces dejan la puerta abierta. Pero solo a la noche cuando se. Es para joder.
¿Y lo obligan a Cáceres a usar la escalera?
No, Cáceres se divierte.
No necesita.
Cáceres es jodón.
Llama por ahí.
Bueno, ¿cómo fue vender el Maipo?
Bueno, la verdad que no lo vendí.
Ah, ¿no lo vendiste? Tenía entendido que...
No, yo vendí una mayoría del edificio, pero yo sigo en el Maipo, estoy en el Maipo.
Ah, vos seguís siendo el Maipo.
Te digo, además, el Maipo yo lo tomé en el 94 porque lo iban a tirar abajo. Yo fui en el 94, yo estaba con Norma Leandro y Alfredo Halcón en el Blanca Podestá haciendo escenas de la vida conyugal, estaba con Julio Boca de gira por todo el mundo... Pero siempre tengo que tener alguna porquería. Entonces se inauguraba la trastienda y con Las Gambas al Ajillo,
sí,
dirigidos por Elena Tritec con el Puma Goiti, armamos Las Gambas Gauchas. Un espectáculo desopilante con un cajón en el escenario. Bueno, y eran 3 meses de contrato, terminó, Y yo decía, ustedes tienen que ir a la calle Corrientes. Y las chicas, obviamente, ¿cómo no?
Claro.
Y el Maipo estaba cerrado, estaba sin programación.
¿Del Ander a Corrientes?
Entonces voy a verlo a Amador Hijo y me dice, bueno, sí, no, bárbaro, qué suerte que trajiste algo porque no tenemos nada, no sabemos qué vamos a hacer con el teatro. Y qué bárbaro. Dice, bueno, y ahora, ¿por qué en lugar de traer el espectáculo no te quedas con el Maipo?
Así directo.
Digo, porque no se me canta.
¿O porque no se te había ocurrido que era una posibilidad?
No, no, siquiera. Yo había tenido una experiencia funesta en el 80-81 en el Teatro Bambalinas, que era el Teatro Chacabuco en San Telmo, que lo hicimos todo a nuevo con un socio y estrenamos la ópera Do Malandra de Chico Huarque. Con pasó? Chico Huarque en la platea, vimos el ensayo general en pedo, porque sabíamos que iba a ser...
Porque usted cuando firma un contrato se ponía en pedo, por sí, lo menos sí. En esa época, no sé ahora.
No, sí, sigo.
Ahora seguimos. ¿Alguna bebida en particular? ¿Alguna?
Ahora vino blanco.
Vino blanco. Bueno, estaban en no. pedo con Chico Huarque. ¿Y qué
no,
pasó con el
Bambalinas? No, pero eso no era vino blanco. Ahí no sé si nos habíamos dado con...
Salta todo, ya
séptimo
los 50,
regimiento, se yo qué sé, todo lo... No, y bueno, y fue mal. Y mi socio un día llegué al teatro, lo había cerrado, se había llevado todo y había cerrado, me quedé en la calle.
Es impresionante el teatro como lugar físico, ¿no? Digo, un lugar tan lleno de gente, tan lleno de vida, cuando está vacío. ¿Viviste en un teatro? ¿Dormiste? ¿Te quedaste no, a dormir
sí,
muchas
sí.
veces?
Yo en el Maipo tengo el Cepillito Room arriba.
¿Eh? ¿Cepillito Room?
Sí, después querés que te cuente lo de Cepillito.
Me da un poco de miedo, pero dale. Bueno.
En el Maipo, cuando Amadori lo compra en el 30 y pico...
Cepillito Room, me encanta igual, tío.
Llega un día al teatro y aparece un señor. Entonces Amadori le dice, ¿quién sos? No, soy Cepillito, yo vivo acá en la terraza. Tengo un reloj que hizo Cepillito incluso. Vivo acá en la terraza y... ¿Pero cómo?
¿Pero hacía cuánto tenías el Maipo vos?
No. Amadori. No, te estoy hablando de 30 y pico.
No, está bien.
Entonces... Bueno, ¿qué te cuento? Que Cepillito se hizo íntimo amigo de Amadori, y Amadori era italiano, Amadori, Cepillito y yo.
Y lo dejó vivir ahí.
Lo dejó vivir ahí, tenía el taller en la terraza, un taller donde hacía cosas eléctricas y demás, y lo único que yo encontré cuando terminé comprando el Maipo fue los álbumes de Cepillito. Cepillito, le decían Cepillito porque se cepillaba todo. Hombre, mujer...
Todo lo que encontraba se lo mandaba al cual
entonces,
el Cepillito
se
pasaba por ahí.
El Cepillito. No, ejercían los camarines también.
Y le iba bien, el Cepillito.
Bueno, Cacho Castaña hacía lo mismo. Vos sabés que Cacho Castaña presentó hace poco, hace unos años, él estaba muy mal de salud, un libro en el Maipo Cabaret, en la sala chica. Y le digo, Cacho, tenés que trabajar en el Maipo. Dice, sí, justo ahora que estaba muy, muy mal. Dice, porque vos sabés, me dice Lino, yo pasé por todos los camarines del Maipo y por todas las oficinas y nunca subí al escenario del Maipo. ¿Cómo no subí? Dice, pero si no puedo cantar. Digo, mira, vos haces una cosa. Como presentaste el libro, anunciás una canción y contás la historia a partir de esa canción. Podés contar cuando... saliste en el baúl del auto con Susana Jiménez y Monzón te estaba esperando en la puerta. Podés contar esas cositas que tiene muchas, Cachito. Entonces, bueno, te la hago corta. A los mes y medio me llama Pablo Tubio, un productor muy, muy, muy interesante, muy importante y amigo. Me dice, bueno, Cacho Castaña pregunta cuándo puede debutar en el Maipo.
Tomá.
¿Cómo? Digo, va a ser lo que yo le dije. No, hace un mes que está ensayando con los músicos. ¿Cómo hace un mes está ensayando con los músicos? Si no podía ni respirar. Y debutó Cacho Castaña en el Maipo, que fue su vuelta, que fue maravilloso.
Mira, de Cepillito Room a Cacho Castaña. Sí. Rescato una frase, hablaste de que nacías en un cuarto empapelado con acciones del Banco de Italia que ya no servían. La historia de mi vida fue opulencia y pobreza. Me gusta esos contrastes. ¿Sigue siendo? ¿Dónde quedó? ¿Deja una huella tan grande que después te acompaña en decisiones? ¿Vos la ves esta huella de la pobreza y la opulencia juntas?
Y sí, porque en definitiva es lo mismo. Es como decía el padre Mario, el infierno no está abajo y el cielo está arriba. Lo tenemos adentro, tanto el infierno... Y adentro también tenemos la opulencia y tenemos...
¿Viviste la pobreza?
Sí, claro. La pobreza, o sea... sí, cuando... quebré con el Bambalinas, escúchame, yo tenía un Pocha, un personaje que me atendía años, que como no tenía plata, ella venía lunes, miércoles y viernes a donde era mi casa oficina, y los jueves, los martes, jueves y sábado trabajaba y me traía puchos y café.
Ah, tipo preso.
Claro.
¿Y la opulencia? ¿Cuál fue la etapa de máxima opulencia? Hablabas también por ahí de ciertos excesos en disfrutar a pleno los grandes momentos.
Sí, bueno, los excesos son, yo qué sé, cumplir 70 años y llevarme toda mi familia a Italia.
Eso es un placer, es un gusto que te está dando.
Y los amigos. O sea,
¿y por qué lo haces? ¿Porque podés?
No. Y a veces lo hago y no puedo. Y me quedo hipotecado.
¿Te endeudás?
Bueno, es lo mismo que los espectáculos. Los espectáculos, uno juega con los espectáculos. Yo, pues, qué sé, por ejemplo, yo ahora traigo el Ballet Nacional de España. 70 personas, es una de las compañías más importantes del mundo. Pero cuando yo la contraté, el euro estaba a 22 pesos.
Una locura.
Y ahora está a 52.
Prohibitivo casi.
Casi prohibitivo, y no lo podés transportar eso a las entradas.
¿Y qué haces?
Mira, te iba a decir una guaranga.
¿Me lo meto en pato?
No, no.
¿Pierdo
sí,
poco?
No, creo que en el fondo no voy a perder, porque realmente hay una gran demanda y el espectáculo es excepcional. Hacen un bolero de Ravel en tiempo de flamenco y la suite Sevilla. Bueno, pero ojo, me pasó el año pasado con Imanol Arias. Traje Imanol Arias y llenamos todas las funciones y perdí plata.
Eso es tremendo. Conozco varios casos que te digo. A sala llena durante meses perdimos.
Sí, pero y vos sabés lo que pasa.
¿Y quién ganó? ¿Imanol?
Imanol también hizo una quita importante, pero igual por más quita importante.
También fue por lo mismo, fue porque lo contrataste con un precio y claro, por el país.
Dólar.
Que supongo que estás acostumbradísimo porque pasaste por un montón de gobiernos.
La única vez que yo compré, traíamos al American Ballet completo con Julio Boca. No, Liza Minnelli, perdón.
Bueno.
Y que te cuento que toda la recaudación, le digo a Tito Lecture, compremos dólares, porque como siempre, cada dos por tres pasaba eso. Compré dólares, la única vez que bajó el dólar.
¡Ay, Dios!
¿Cómo podés creer?
No se puede creer.
De todas maneras, no fue grave, porque los dólares se los di a Liza Minnelli, o sea, lo otro claro. Era en pesos. Bueno, con Facundo Cabral, que tuvimos una época de oro, por horas. Creo que fue...
¿Y el Rodrigazo?
No, el Rodrigazo yo estaba... Bueno, en pleno Rodrigazo yo me fui con mi papá y mi mamá a Italia gracias a Carlos Perciavale, que él estaba en el Gallo Cojo. Porque a mi papá le decretaron cáncer y nada, y tenía...
Te lo llevaste a Italia.
Y sí. Me lo llevé porque digo, si no mi mamá no va a volver más. Y bueno, nada, pero, viste, perdés, ganás... Gracias a lo del Bambalinas, yo me pude capitalizar, porque antes nada, yo ni casa, ni casa, ni departamento.
¿Tenés 71, Lino?
Y 3.
73, 50 años del primer espectáculo.
Y este año se cumplió mi cumpleaños. Yo nací un domingo de Pascua, por eso me llamo Pascual.
Increíble.
Y este año se repitió, después de 73 años, mi cumpleaños domingo de Pascua.
Mirá vos. Bueno, ¿sos un tipo equilibrado? ¿Qué dirías? Por ahí leí que buscás el desequilibrio, no sé si para contrarrestar.
Sí, no sé, yo soy un tipo más bien con una paciencia infinita que le estoy perdiendo bastante y contemporizador. A mí me gusta armonizar. A mí esa gente que le encanta pelearse.
¿Y en el país de la grieta cómo te llevas?
Y sobrevivo. Lo que pasa es que ya son tantas veces que uno también hasta va perdiendo las esperanzas, ¿no? Es como que yo en esta última situación económica veo que la mayoría de la gente está como aburrida de que cada vez pasa, cada 4 años nos pasa lo mismo y nos pasa lo mismo y nos pasa lo mismo, nos pasa con uno, nos pasa con el otro. Y lo que me preocupa es que en definitiva falta no sé cuánto para las elecciones y nadie sale a decir realmente, si gano voy a hacer tal cosa. Uh-huh. Eso es lo
que... estamos recién en el momento de ver quiénes van a ser los candidatos.
Sí, pero los candidatos tendrían que decir qué harían.
Lo que pasa es que en general nos han dicho que harían cosas que no harían para que lo votemos.
Bueno, aunque sea que mientan. Si, igual no les cuesta nada después.
Pará, convocaste una vez a Cris Miró para claro. un espectáculo tuyo.
Para una revista. Sí.
Que una revista pero... y no llegó a hacerse.
Sí, sí? ¿Cómo no? Había un boliche que se llamaba...
Chan.
No me acuerdo. Bueno, que era un boliche que iban travestis, había show.
¿El Morocco?
No, eso después. El Morocco no.
El Morocco. ¿El Dorado?
No, no, ver, estaba porco. Frente a Bunker, al boliche este gay famoso. Era. Sí. Bueno, había un boliche que había unos shows que era Las Vegas. Por ejemplo, una red en el techo donde iban América. Bailando por arriba. Una gente talentosísima. Yo voy y veo entrar a una mina que raja la tierra. Era Rita Hayworth de... 20
una mina, años. Viste vos, entrar.
20 años. Entonces digo, ¿quién es? Bueno, resulta que un amigo me dice, no, es Cris Miró, es mi pareja, bla, 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 bla. Me la presenta, digo, si yo, todavía yo no tenía el Maipo, ¿eh? Digo, el día que haga una revista te voy a llamar para que seas protagonista.
Qué bárbaro,
Y a los 3 años, compré el Maipo, fui al Maipo y un genio.
¿Y sos descubridor también de otros? Por ejemplo, te podés... Así como Cris Miró la llevaste a la calle Corrientes, tenés... Porque laburaste con todos los grandes laburaste.
Sí, los últimos que me faltaban era Leloutier y me vinieron a buscar en el 96. Sí. Ellos a mí, que yo digo, ¿para qué?
Si no, ¿qué necesita?
Uno no es descubridor. Uno puede iluminar al talento de una manera para que sea más visible. Vos no descubrís, vos ves el talento porque la gente tiene el talento. Después... tenés que encontrar la forma de que esa gente se vea. Eso sí, bueno. Y yo siempre fui un gran iluminador.
Escúchame, te pregunto nada más de Cris Miró. ¿Qué recuerdo? Lo primero que me contaste fue tu encuentro, la primera vez que la viste, lo que te impactó. ¿Y de laburar con ella?
Fue maravilloso, una profesional increíble. Bueno, y hubo también una anécdota tipo el Cáceres.
Tipo Cáceres.
¿En el Maipo?
Sí, el Maipo está, tiene
A. El Maipo pasa todo.
Tiene A y B, ¿no?
Sí.
Y un pasillo interno que comunicaba el A y el B, que habíamos volteado la pared. Yo estaba en una punta y en la otra punta estaba Campana, que era el administrador del Maipo desde el año 50. O sea, imagínate, murió a los 91 siendo administrador.
Qué horror.
Pasó por Amador y todo. Y de pronto... no sé si estaba con él o con quién, y me dice, mira, entró alguien a la oficina de Campana. Y dije, ¿quién va a entrar si no hay nadie? Me voy a la oficina de Campana y no hay nadie. Suena el teléfono para decir que Cris Miró había muerto.
Y vos asociaste las dos cosas.
Y sí, vino a despedirse.
Lino Patalano, 50 años de aquella primera vez.
Viaje a la aventura. Bueno, ojo.
Qué bárbaro.
Como querían que fuera artista, que fuera esto y demás, yo, la primera producción, yo estaba en el Regina, el Teatro Regina en esa época era todo, desde ¿Quién le teme a Virginia Woolf? De Olby, primer concierto de Piazzolla, primer concierto de Mercedes Sosa en teatro, Los Supay, Sábato, Falulo, Juan Caguá, El romance de la muerte de la Valle, María Elena Walsh, Juguemos en el mundo, El gato Barbieri... Todo pasaba por el Regina en esa época.
Te quiero preguntar, Lino, por la Avenida Corrientes. ¿Te sigue gustando? El teatro no queda sobre la avenida, pero obviamente no sé cuántas Avenidas Corrientes conociste.
Conocí varias, te digo, y conocí la Valle.
Claro.
Te digo, cuando yo tomé el Maipo en el 94, era Kosovo. Estaba olvidado del culo de los dioses. Por eso Amadori quería sacárselo de encima. Y yo entonces agarré, había estado con Julio Boca en el Kirov de San Petersburgo, en uno de los teatros más bellos del mundo, y era todo celeste y oro. Entonces hablé con Peña, creo que era el que estaba en espacios públicos, y que era el que...
¿El gobierno de la ciudad?
Sí, él, no sé ni quién estaba del gobierno. Pero él era el que cuidaba lo poco que podía, porque pocos años antes estaba la casa de Dardo Rocha, creo que era, en la calle Lavalle, una mansión que estaba toda con palmeras, amueblada, todo, y de un día para el otro lo tiraron abajo. Bueno, entonces le digo, ¿lo puedo pintar así, así, asado? Me dice, sí, lo podés pintar porque el Maipo está en el barrio francés. ¿Cómo en el barrio francés? Claro, el barrio. Por eso está, estaba el Maipo. El Maipo se llamaba Scala, no se llamaba Maipo. Tabarís, Tibidao, todo era francés.
Mucho teatro francés, un nombre francés.
Marabú. Claro. O sea, era el barrio francés, era lo concheto. Y bueno, y ahí me fui por la rama, me olvidé.
No, no pasa nada.
No, no, la casa corrió.
Entonces, la única manera de llamar la atención era iluminé todo el frente, saqué la marquesina espantosa que había de neón, que no la veía nadie, y pinté el teatro como está ahora, todo iluminado y demás. Y era, viste, como si en medio...
El oasis en el medio.
En medio del desierto de Kosovo había una... Y después no, la calle Corrientes a mí lo que hicieron primero estaba en contra mal.
¿Y ahora
mal.
Que lo viste?
Y ahora que lo vi, te digo, uno tiene que reconocer cuando se equivoca. O sea, la gente vuelve a caminar, está bien iluminada y es realmente la misma alegría que teníamos hace 50.000 años cuando la Valle salía la gente. Claro. Eran millones de personas.
Que no te vas. Había pasado una época de irte corriendo de Corrientes. Claro. Voy al teatro y salgo corriendo.
Oscuro,
y ahora,
el terror,
si puedo caminar, tomar algo, me siento seguro.
El terror.
Y sí, la verdad, Walking Dead.
Bueno, te digo, con el Metrobús, independientemente si sirve o no sirve, haber puesto luz en medio de la 9 de julio, viste.
Pobre. Tiene más vida, más luz.
Sí, pobre lo. Punguista, ¿no? Y los chorros.
Bueno, Lino, un placer tenerte por acá, siempre recibirte y escuchar tus historias, de verdad. Gracias por venir, gracias por pasar.
Por favor.
¿Nos sacamos una foto?
Un placer.
¿Le parece? Se saca una foto con nosotros, Lino Patalano.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias por estar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.